Damos la bienvenida a nuestro invitado, que se llama Eduardo, alias Coco Oderigo, un rugbyer, con todo lo que eso significa, ¿no? Tenemos, por lo menos yo no juego al rugby, chicas, pero la idea de que cuando el rugby funciona bien, lo que sí hay es espíritu de equipo, ir todos para el mismo lado, luchar por el mismo fin, y el famoso tercer tiempo que hace que la gente sea amiga entre sí. Pero no todos los rugbyers tienen lo que tuviste vos, Coco, y nos vas a contar cómo es que sucedió esto. Ganas de cambiar la realidad de personas privadas de la libertad. Vos pertenecés al SIC, que es el San Isidro Club, una decisión del CASI, que era el Club Atlético San Isidro. A ustedes les decían la zanja peyorativamente, pero la verdad es que ese es el duelo como el Boca-River, el CASI-SIC de toda la vida. Clubes muy tradicionales de rugby. Pero algo te llevó a hacer algo por el prójimo y un prójimo que no la está pasando bien. Contanos vos cómo fue, cómo empezó esto y qué son los espartanos. Muy buenos días y bienvenido a Mil Gracias.
Bueno, mil gracias a todos ustedes por invitarme. Y esto arranca en el año 2009 porque un amigo me decía que quería conocer una cárcel. Como yo había trabajado en el Poder Judicial 15 años, creía
porque
que
sos abogado además. Contá todo lo que vos quieras.
Yo trabajé desde que salí del colegio en el Poder Judicial en distintos juzgados penales, así que tenía trato con personas detenidas desde muy chico, desde los 18 años. Y nuestra tarea era, bueno, sacarlos de la sociedad, el que se había portado mal, había vendido drogas, secuestrado gente. Pero después nuestro trabajo terminaba ahí. Después, si necesitaban remedios, hablar con su madre y demás, era otra cosa. Bueno, con eso me quedé muchos años. Después me fui a ejercer la profesión y un sábado cualquiera ahí en el club, un amigo me dice que quería conocer una cárcel. Y yo le digo, mirá, yo no voy a la cárcel. No iba antes, no voy ahora. ¿Para qué quieres ir a una cárcel? Me gustaría ver cómo viven, porque a mí me gustan los casos policiales. Mirá, para eso no cuente conmigo. Para ver cómo vive esta gente no está bueno, así que no. Y me empezó a insistir sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado.
¿Quién es este amigo?
José Siley. Gran jugador de rugby, jugó en los Pumas.
Yo fui maestra de inglés de Gonzalito Siley, no sé, que debe tener ahora 30 y pico, cerca de 40 años.
Y pero capaz que es un primo.
Son todos familiares.
Sí, bueno, cuestión que me insistía tanto que al final le dije, bueno, vamos, hay unas cárceles nuevas ahí, cerca ahí del club, en el Camino del Buen Aire, las cárceles de San Martín. Y una tarde fuimos, nos atendió el director de ahí y yo le dije que queríamos conocer a la cancha, y dice, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, yo fui secretario del juzgado federal de acá de San Isidro. Pase, doctor, pasamos los dos. Y lo que vimos ahí, la verdad que me impresionó. No sé, 30 personas sin hacer nada, nos miraban feo, no sé, personas tristes, resentidas.
Esas miradas vacías, ¿no?
Total. Miraban para abajo, nos miraban de costado, como diciendo, esto no es un zoológico que me venís a mirar. Nos sentimos mal. Yo, particularmente, no nos separábamos del director de la cárcel en ese momento, y bueno, finalmente nos fuimos. Mi amigo José se quedó contento con que conoció, y yo dije, acá esta gente sale y es la que vemos en los titulares de los diarios.
Reincide. Que reinciden.
Sí, son las que reinciden, claro, y dicen, matan a un empresario llegando a su casa, y detienen a una persona que tenía antecedentes, hace 2 meses salió de la cárcel, la culpa es del juez que lo largó, la policía que no cuidó y demás, la culpa es de un montón de gente, pero esa persona no está más. Y era verlos, adelantarme al diario de acá unos meses, esta gente que iba a salir, iba a pasar esto. Entonces dije, acá hay que hacer algo. No se me ocurrió mucho más que decir que el deporte hace bien. A mí me hizo muy bien el rugby. Dije, y un día volví solo a ofrecerle jugar al rugby al director de la cárcel.
¿Y qué te dijo en ese momento?
De ninguna manera, me dijo.
Me imaginaba.
Vos querés traer un deporte extremadamente violento con personas extremadamente violentas. Eso es tirar nafta al fuego. Así que no.
En vez de pensarlo en términos de desahogo, ¿no?
Sí, no vio más allá. Y ahí me puse pesado yo. ¿Por qué no? El deporte te hace bien, bla, bla, bla. Y creyó que me iba a desactivar diciéndome, mira, para hacer una actividad acá tenés que hacer una nota. Bueno, abogado, 15 años en tribunales.
Sabías cómo hacer la nota.
De todos los colores.
Juego de niños.
Bueno, le hice la nota y no más. Y cuando querés venir, le dije, será un viernes, el martes. Y el martes siguiente aparecí, lo llamé a José, a ver si quería acompañarme.
Claro, venía a acompañarme.
Me dijo que no.
¡Qué gracioso!
José Siley, desde acá te estamos diciendo, no se hace eso, pero bueno.
Pero fue el inspirador, digamos.
No importa, te lo debemos a vos, José. Viste esa que cambia de idea rápido. Primero, mira, por tu culpa, José, no, gracias, José.
Pero él me recomendó que vaya con Santiago Artese. Santiago Artese es un segunda línea, un tipo de 2 metros,
grandote.
100 kilos, enorme. Lo llamé por teléfono, le expliqué, ¿me acompañás? Me dijo, obvio. Y bueno, fui con En Longa le dicen. Fuimos los dos a esta cárcel en San Martín y arrancamos con 10 personas. De entrada nos explicaban que eran de máxima seguridad.
¿Cómo les explicaste a ellos que... Bueno, la primera charla me intriga, ¿no? Con los reclusos, como se decía antes.
Y primero, cuando me dijo el director que a quién querés que venga a la cancha, dije, y tráeme los más buenos.
Más buenitos.
Salió a buscar Evangelista, que se portaba muy bien, vino uno solo. Y de repente había dos barrabravas enormes, imagínense, en cuero, que fueron a buscar amigos y vinieron con 9, que eran los peores de todos. El director dice, mirá, esta gente no la puedo controlar. Nos quería sacar un poco del medio. Dije, los van a entrenar igual. Entraron esos 9 en cuero enormes, más el Evangelista, que era flaquito, el Longa y yo, cerraron la puerta, guardias se fueron y nos dejaron ahí a las 10. Así que la primera charla...
Un lindo momento.
Lindo momento, miraba para arriba.
Aparte, por supuesto, ni idea ellos de las reglas del rugby.
Nada, ni quién era yo, ni quién era el Longa.
No, y que es un scrum, ni nada.
Y yo miraba para arriba, no había un guardia por ningún lado.
Ay, qué lindo.
Y ahí dije, bueno, medio la voz me temblaba un poquito. Bueno, vamos a enseñarnos un deporte nuevo, que es el rugby. Vamos a hacer una entrada en calor, vayan corriendo para allá y vuelvan. Ahí se movió.
Ay, qué desesperación.
Yo entrenaba a chicos de 10 años, mi hijo más grande tenía ahí 10 años, y a los chicos los tenés que tratar un poquitito más fuerte, y empecé a los gritos. ¡Corriendo para allá! ¡Pum! Se dieron vuelta y salieron corriendo. Volvieron, y le dije otra vez, ya me agrandé. Dale, gordo, y así los trataba. Vamos. Iban y venían, ¿y este quién es? Bueno, hicimos una flexiones, abdominales, bueno, ahora les vamos a enseñar a taclear. Desde la cintura para abajo, con el hombro, les encantó. Estaban fascinados con el tema del tackle, ser violentos, pero dentro con reglas.
Con reglas.
Es decir, seguían siendo violentos. Claro. La violencia la vienen desde muy chiquitos, ¿sí? Y la van canalizando.
Generalmente víctimas de violencia.
Víctimas de violencia, más violencia, todo.
Y pero ahí adentro, acá hay reglas. Acá se puede, acá con
regla,
pero con reglas.
Con reglas. De la cintura para abajo y con el hombro. ¡Pum! Los revoleaban, se tiraban 3 metros para atrás. Te felicito, le decíamos nosotros. Me felicitas por ser violento. Sí, estás dentro de las reglas. Y bueno, tras esas 2 horas acá se juega así, se dice la verdad. Después afuera hagan lo que quieran. Venían esos 9, 2 9 empastillados, drogados. El Evangelista estaba lúcido, era el único que estaba lúcido. Era el que tenía más miedo, me parece, porque era el que se quedaba ahí. Yo me iba, con el Longa nos íbamos. Y bueno, hicimos ese primer entrenamiento, terminamos, hicimos una ronda otra vez. Nos agradecieron, las caras ya habían cambiado. Y ahí nos dice, bueno, gracias por haber venido. Y uno dice, ¿van a volver alguna vez más?
Claro, porque es como pasa en los lugares de chicos abandonados. La gente va con un espasmo de solidaridad y no vuelve.
Exactamente, clave. Entonces, sin pensar, no hice master plan de no sé qué, le dije, todos los martes. Y el Longa estaba al lado mío y me dice, yo ahí venía hoy.
Sí.
Estás enganchando.
Eternamente.
Y bueno, la semana siguiente llovía y vamos igual, fuimos igual, eran 24. No. Y a partir de ahí no dejamos de ir ni un martes. La semana que viene cumplimos 500 martes.
Ay,
siendo
no.
Ahí a esta cárcel de
qué
San Martín.
Maravilla. Y bueno, y lograste hacer equipo, porque una cosa es, bueno, aprendiste a taclear, pero equipo es otra cosa.
Otra cosa, totalmente distinta. Yo digo, si nosotros vamos a la cárcel todas las semanas a hablarles, y el equipo uno a uno, te dicen lo que querés escuchar. Esto era cambiarlos de verdad, no hacer maquillaje y yo sentirme bien porque voy a una cárcel y bueno.
Claro, lo haces por vos al final.
Cumplí el evangelio, visité un enfermo, visité un preso, me voy al cielo, no. Llegarle al corazón.
El compromiso real.
Ajá. Y el compromiso lo vimos ahí adentro de la cancha cuando de entrada uno que era buenísimo agarraba y iba para adelante, se chocaba 4, trae. No, pero hay que pasarla, no. No hace falta, no necesito de nadie. De repente los otros mejoraron, chocaba 3. Y lo tacleaban, chocaba a 2, y al
ahí
final,
entendió que necesitaba del otro.
Necesitaba del otro. Entonces cuando viene uno a taclear, lo que era un chico de 1,61 m, que era el hombre tacle, le decimos, se le venía encima, agarra la pelota y la pasaba. Y porque había otro más rápido y hacían el try igual, ¿ves? No hace falta que seas vos. El de al lado también. Se empezaron a necesitar, adentro de la cancha. Y después, afuera, bueno, había uno que seguía drogado, no te drogué porque mañana tenemos que jugar y si vos no saltás en el line no vamos a tener pelota para correr. Y ahí empezaron a encajar esto del espíritu de
había
equipo.
Había un por qué no drogarse,
exacto,
un para qué.
Exacto, y les empezó a importar el otro porque se necesitaban adentro de la cancha.
Y en estos 500 martes que no dejaron de ir, ¿qué fue, si hay alguna historia, algo que te haya impresionado de la historia de vida de alguno de ellos?
en cuánto incidió esta actividad, ¿no?
Sería, ¿qué historia no te impresionó?
Es tremendo, es un mundo, cada chico tiene atrás unas heridas enormes, tienen una máscara.
De dureza, ¿no?
Total, es decir, es como rascar y aparecen chicos de 6 años.
Ajá, claro.
Y te abrazan y te quiero mucho, y te miran a los ojos, te quiero mucho, no te vayas. Y digo, ¿cómo puede ser? Tenés 22 años y las primeras caras eran de desconfianza.
Sí, como el marginal, digamos.
Bueno, y los rascás y aparecen estos chicos que dan la vida por vos.
Y niños heridos.
Exactamente.
Siempre.
Y no hay que fallarlos, y dentro de esas historias, lleno. Pero
no se puede mencionar ni una en
especial. Sí, te digo una. A ver, uno de los que empezó a entrenar con nosotros, al tiempo empezamos a hacer partidos en clubes. Entonces, cada 3 meses hacemos un partido de 3 horas. Sacamos 20, camión celular, a un club, bajan a la cancha, juegan ahí.
Una movida es eso.
Tremendo. Sí. Que también fue difícil conseguirlo. Claro. Pero es 3 horas, juegan contra otros, vean, verde, y ahí van sus familias.
Y ahí salen.
Ay, Dios. Ese es el punto.
Salen, ven el verde, ven el verde.
Y las familias los ven haciendo algo distinto.
Exactamente. Y ahí es donde aparecen, empiezan a creerle.
Vuelve la autoestima.
Sí, las familias, cuando él dice, no sabes que estoy jugando al rugby, no te creo. No sabes que bien que estoy, no te creo. Si toda la vida fuiste lo que sos, ahora claro. Vas a decir que porque jugás 3 meses al rugby. Y bueno, al tiempo se van ganando ese espacio, salen, y uno de estos chicos que salió por primera vez me presenta a su hijo, Santino, que tenía 5 años. Y digo, hola, Santino, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, sos de Chaca, no, soy de Tigre, bueno, jorobando un ratito, cuando se va me dice, ¿sabes qué? Lo acabo de conocer. ¿Cómo que acabas de conocer a tu hijo que tiene 5 años? Y lo que pasa es que yo estoy preso hace 5 años, me separé de mi mujer, y mi mujer no lo quiere traer. Y está bien que no lo quiera traer, tiene que pasar por un montón de cuerdas, controles, que vea a su padre sumergido en esto, no está bueno. Pero que me vea en esta realidad.
Se jugando. Le vuelve un héroe el padre.
Claro, y esto fue en el Club Newman.
Mejor club que
Sorry Gordo era ese, y estaba ahí su hijo viendo a su padre como este saltaba en el line, corría, entraba a la cancha y me decía, Coco, ¿puedo salir? Sí, salí. Abrazaba a su hijo y dice, Coco, ¿puedo entrar? Y entraba y salía.
Ay, no,
al
no.
Final le digo, mira, es una cosa, entra y salí, si somos 16 no importa, si somos 14 tampoco, entra y salí todas las veces que quieras. Y me dijo, esto fue hace más de 3 años, y me dice, ¿sabes qué, Coco? En estos 3 años y pico, lo vi a Santino 12 veces. Salió 12 veces a ver a su hijo en esas circunstancias. Y no voy a dejar, uno dice, che, no se van a escapar, che, ¿no te parece que tiene que estar preso? No, pará, estamos construyendo algo para el día de mañana, le ponemos una zanahoria que es 3 horas cada 3 meses, y en esos 3 meses están laburando todos los días para ganarse ese lugar.
Pero además le estás poniendo una ficha a gente que nadie le pone una ficha. Adri, dejamos para después de la tanda tu pregunta. Coco, te puedes quedar.
Sí, sí, por supuesto.
Estás escuchando la voz de Eduardo Coco Oderigo, él es rugbyer, así por definición rugbyer, abogado, y desde hace un tiempo, gracias a un amigo que nada más quería conocer la cárcel por dentro, armó Los Espartanos. De eso vamos a hablar. Son muchos martes en los que no le falló al prójimo, a ese prójimo olvidado, a ese prójimo temido, porque eso no lo negó, en la cárcel. Vamos a volver enseguida con Mil Gracias y el Coco que se queda, pregunta de Adriana pendiente. Estamos todos así como muy emocionados.
Mil gracias.
Quiero saludar a todos los canillitas en su día y a Daniel Cayoli muy especialmente porque hoy es el día del periodista deportivo.
Gracias, pueblo, gracias.
Bueno, esos aplausos no vienen de la grabación que pasa normalmente Fernando Ponte, vienen de una serie de chicas y muchachos que son nuestro futuro, que son de tercer año del Instituto Devoto de Villa Urquiza y están estudiando orientados hacia la comunicación, Daniel.
Ah, mira.
Sienta usted esta
responsabilidad. Yo pensé que ya no se estudiaba más.
Se estudia.
No, periodismo.
Algunos, como Rocío, lo tienen innato, otras personas estudian para eso. Bueno, alguien que hable conmigo, sin miedo, he sido maestra, pero no soy muy mala. Vení, por favor. Tu nombre, mi amor.
Kiara.
Kiara, edad exacta.
15 años.
15 años. ¿Quiénes nos acompañaron? ¿Cuántos son más o menos? ¿Alguien me puede decir cuántos son? ¿No fuera así?
¿Perdón? 36.
36 seres humanos de edad mediana, muy chiquitos.
Monos.
Monos, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes los acompañan? Contame.
Nuestro preceptor, uh-huh. Nuestra profesora de comunicación.
Uh-huh. Gran periodista, locutora.
Dígame lo usted, quieras. ¿Quién es?
La conozco, Vilma Noche.
Ay, Vilma Noche, bienvenida, Vilma. Bueno, ¿y quién más? Porque son tres, ¿no? Que vinieron,
sí.
Nomás.
Y la directora de deportes.
Bueno, okay, se cayó un celular, esto puede ser un drama, puede ser casi lo peor que nos puede pasar en nuestra vida, pero no, se salvó el celular. Bueno, comunicación, ¿por qué? Viste qué linda radio, ¿no? Bueno,
sí,
todavía falta, pero acá tienen permiso para entrar en pleno aire, nos están escuchando en toda la Argentina, quédate igual tranquila, Kiara. Tranca, ¿por qué la comunicación? ¿Qué otra orientación hubieras podido elegir?
Economía.
No, ni loco. Dentro de todo, la comunicación, si querés hablas de economía, lo otro no se soluciona, ya está. Yo les voy a pedir dos cosas. Hay dos peajes que van a tener que pagar antes de irse. ¿Se pueden quedar un rato más ellos con nosotros? Pues muy interesante la nota que estamos haciendo al aire en este momento. Que presten atención a esta nota, que es súper linda. Y después van a tener que pagar el peaje, que son dos peajes. Uno, que van a tener que cantar esto: mil gracias, no, es muy complicado, va a quedar grabado y lo van a pasar, antes de que se vayan lo van a hacer. Y otra cosa es que me enseñaron este año que ATR significa a todo ritmo. No entiendo la risa, me ofende un poco. Pero ya lo tenemos grabada, mi pregunta, ¿qué quiere decir ATR y un grupo que contesta a todo ritmo? Pero lo quiero volver a grabar para que quede más claro. Así que piénsenlo, dentro de un rato se los voy a pedir. Ahora presten atención a esta nota, gracias Kiara. Bueno, estamos con Eduardo Coco Oderigo, se lo recuerdo también a quien se enganche recién. Él es rugbyer del SIC, del San Isidro Club, abogado, y desde el 2009 va a un penal, a una cárcel, donde por supuesto cuando entró tenía miedo de los presos, y logró armar un equipo de rugby, que les devolvió la autoestima, la idea de equipo, les cambió la mirada, y cada tanto salen de la cárcel a jugar contra el equipo que sea. Coco, sigamos con esto de cuándo le pusieron de nombre los espartanos. Entiendo que en estos años algunos habrán salido libres y habrán entrado otros, sí. Pero que ya no es lo mismo que la primera vez que tenías que explicarles lo que querías hacer. Contanos eso.
A ver, el segundo entrenamiento, cuando llegamos y dije que eran 24, uno de los que yo dije que era uno de los barra bravas viene y me dice: este equipo se llama los espartanos.
Ajá.
Ah, mirá vos, ¿y vos quién sos para decir eso? Pará, se dio vuelta, los miró a los otros y dijo: ¿no es cierto que nos llamamos los espartanos? Y todos dijeron que sí, le tenían terror al dueño. Entonces dije: bueno, está bien, por mayoría, está bien, se llaman los espartanos, pero argumentaba un poco más. ¿Sabes lo que pasa? Yo todas las noches veo la película 300.
Oh,
y el espartano no tiene dolor, no tiene sufrimiento. Bueno, fantástico, a partir de ahí se llama los espartanos este equipo.
Y la película Invictus, que recién Silvana Boschi, nuestra nueva compañera, decía que le hacía acordar, y a mí también, ¿es inspiradora para ellos? ¿La han podido ver?
Sí, la vieron, y aparte el mensaje que da Mandela es esto de la integración. Es un mensaje que también nos dio el Papa Francisco, porque estuvimos con él hace 3 años, fuimos con 10 ex detenidos a visitarlo, nos recibió. Y aparte era una mezcla. Dice: pero están todos juntos, nos decía, sí, estamos todos juntos. Nos recibió en su casa. Y dice: eso es integración. Y eso hay que hacerlo en todos lados. Y hizo, juntó sus manos, diciendo la palabra integración. Y en todos lados es en todos lados. No solamente los que están presos con los que están afuera, sino ustedes con su familia. No tendrán algún hermano, un primo, una amiga, una tía con quien no se habla, un hermano. Bueno, arranquemos por ahí. Integremos. Está bien, ayuden a los demás en estos lugares marginales, si se quiere. Pero no dejemos de hablar con mi hermano, o una pelea que tuve con una tía o con un amigo. Que...
Viste que a veces ni te acordás de por qué te peleaste con alguien.
Exacto.
Cuando pasa el tiempo decís, pero ¿cómo fue?
Sí.
Señora Balaguer tenía una pregunta.
Bueno, esto fue un proyecto que empezó en un lugar, pero se expandió, y bueno, ¿y cómo es operativamente?
Se puede replicar, porque te están escuchando en toda la Argentina.
En todos lados.
Sí.
Y después nos contabas cómo operativamente tuviste que solucionar con los jueces de los...
los permisos para
salir.
Claro, sí.
De los presos que estaban en tu equipo, bueno...
Sí. Y también te preguntaron fuera del aire cómo, por cada preso, cuántos iban a cuidarlos cada vez.
Perfecto.
Que los sacabas a jugar, o en presente hablemos, porque
sí,
eso pasa
salen,
todavía.
Salimos con 20 jugadores y salen 2 guardias por cada persona que está detenida. Uno dice: ¿para qué sale esta gente? Salen 3 horas cada 3 meses. Y eso es una zanahoria para que el día de mañana se entrenen en pos de esa salida. Y les hace bien, es como un premio para continuar en esto.
Muchos dejaron la droga por estos entrenamientos.
Sí, es que les conviene al equipo.
Que sabes que es algo, hay algo alucinante, ¿no? Que es que vos hablás de, sí, estaban todos drogados dentro de la cárcel. Uno no debería naturalizar que alguien pueda estar drogado dentro de la cárcel. Sí, sin embargo...
Sí. Pasa. ¿Cómo puede ser?
¿Y cómo se replica en la Argentina?
Y bueno, volvimos de ver al Papa y dijimos, acá esto no era la frutilla del postre ir a ver al Papa, sino nos mandó a laburar. Hay que hacerlo en todos lados. Y volvimos y el secretario de Justicia de la Nación, se llama Santiago Otamendi, trabajó conmigo en tribunales, me dice, Coco, quiero que esto de espartano se multiplique, yo estoy a cargo de las cárceles de la Argentina. Bueno, vayamos a un club cualquiera del interior, y yo te voy a buscar voluntarios para que se metan en la cárcel. Bueno, tengo que viajar a la semana que viene a La Pampa, te acompaño. Pero no te puedo pagar el pasaje, no importa, te acompaño. Bueno, fuimos, conseguí el teléfono de alguien de Santa Rosa Rugby, dimos una charla y al día siguiente 10 voluntarios fueron a la cárcel que quedaba a cuatro cuadras del club, que nunca nadie había entrado, estaba a cuatro cuadras. Y esos 10 voluntarios, con 30 personas que estaban preparados para hacer un deporte nuevo, hicimos un primer entrenamiento, nosotros nos volvimos y quedaron enganchados los de La Pampa, y así lo hicimos en 15 provincias, hoy en 47 cárceles, con este sistema va a arrancar.
Qué maravilla. Acá tenés un pilar y...
Sí, ya lo vi,
Le pregunté. Ahí. ¿Ese qué sería? ¿Un segunda línea? No sé.
No, pilar también. Pilar.
Tenemos dos pilares, debemos tener algún win, alguno rápido, seguro. No sé si alguno juega al rugby de todos los... A ver, vení, por favor. No, en serio, porque es tener 36 chicos de tercer año y no aprovechar estas presencias... ¿qué sentís cuando...? Te perdiste la primera parte de la nota, pero entendés. Se atrevió a meterse en un penal donde había presos hiper peligrosos y a armar equipo. ¿Qué es para vos el rugby? ¿Dónde jugás? Primero, ¿cómo te llamas?
Me llamo Agustín Hoffman y juego en el Manolo Grano hace 5 años.
¿En qué posición en la cancha?
Ahora estoy jugando de wing.
Ahí está, encontraste.
Teníamos un win.
Y a veces de fullback.
¿Y qué es para vos el rugby? ¿Qué es esto del equipo?
Para mí el rugby es, somos 15 adentro de la cancha y somos un equipo que sale para ayudarse el uno al otro, la confianza que tenés con el de al lado, si uno no taclea, el de al lado tiene que taclear y vos tenés que confiar en tus compañeros, y es una unión que te enseña un montón de cosas adentro y afuera de la cancha.
Aplauso para Hoffman. Bueno, Coco, para cerrar esta nota, ¿qué dirías? ¿Qué le podés decir a una sociedad dividida también? Porque independientemente de que estemos o no presos, a veces la gente está presa de su propio hogar. ¿Tiene una pregunta más, Rocío?
Yo quería preguntarte, ¿cómo fue la primera salida, los otros? El grupo, el equipo que fueron... No, los que fueron, qué sé yo, nombraste los de Newman, que fueron...
Que tenían que jugar contra los reclusos.
¡Claro, epa!
Y
¿sabes?
había mucho prejuicio.
Me imagino.
Las novias de los jugadores decían, vos no vas a jugar ese partido.
Claro.
No sé lo que era. No, pero es que sí, que no.
Altas.
Tenés cuidado porque ahí abajo capaz que te pegan algo desleal.
Altas.
Se van a querer escapar.
Se corren todas malas palabras.
Un montón de cosas había. Y es esto de... Sí, total. Y eso es bueno... Esto del rugby, cuando decís, bueno, vamos a ir para adelante. Si empezás a escuchar al de al lado, callate, frená, anda para adelante. Y eso muchos dijeron, vamos. Y ahí es donde se animaron a jugar y salió bien. Entonces, si ahora no llueven,
claro, me imagino, ahora que quieren jugar. All Blacks, ahora todos
quieren jugar.
Claro. Todos somos los espartanos ahora.
Y el mensaje es decir, aclarar que nosotros no queremos que salgan ni un día antes de la cárcel. Hay alguno que dice, bueno, si yo le digo a mi juez que juega al rugby, por ahí me baja la pena, porque cuando voy al colegio me bajan la pena, cuando juega al rugby. Si hay un juez que te quiere bajar la pena, yo voy personalmente a hablar con él para que no te la baje. Yo, pero qué mala onda. No, mala onda no. Acá hay un montón de víctimas afuera, ¿sí? Que no estarían de acuerdo en que vos salgas antes. Claro. ¿Sí? Pero sí vinieron las Madres del Dolor a ver a espartanos, y las madres dijeron, esto está muy bueno. Las Madres del Dolor hicieron una marcha hace un tiempo que el eslogan era para que no te pase. Sí. Yeah. Ellas fueron a hacer una marcha para que no te pase. Bueno, esto es para que no nos pase. Uh-huh. Cada uno en su lugar, es decir, los de afuera, siendo víctima, diciendo, bueno, hagan algo adentro para el día de mañana, les dar herramientas para que el día de mañana no pase.
En unos segundos, Silvana, ¿querías decir algo vos?
Sí, no, que eso, digamos, trabaja en función de mejorar la gran deuda que hay con el tema penitenciario en Argentina, ¿no? Cárceles atestadas de detenidos, muchos sin condena, gente detenida sin condena firme, que pasan los plazos legales. Y como vos decís, hay muchas víctimas de delitos y está muy bien que la justicia actúe y que la gente esté detenida, pero también, ¿qué haces con esa gente?
Claro.
¿Va a salir peor que cuando entró o va a salir mejor.
Gracias a Coco Rodrigo pueden salir mejor de lo que entraron. Te felicitamos,
bien, muchísima
Coco.
Gente viene,
y los de afuera también.
Ahora vamos a ver si los forajidos de tercer año del Instituto de Voto de Villa Urquiza pueden cantar esto. Mil gracias. Un, dos, tres.
Mil gracias.
Quedó grabado y ahora mucho peor. Me van a contestar modulando. Chicos, ¿qué quiere decir ATR?
A todo ritmo.
Se entendió perfecto. Están liberados, pueden salir libres a la calle. Muchas gracias, gracias Coco. Mil gracias, hasta las 12. Tenemos mucho material, no te vayas.
Mil gracias.